Providencialmente, en la tarde de ayer, cambié el tema de la predicación y comencé a estudiar otro tema que consideré que podía ser más oportuno para la noche de hoy. Al oír predicando esta mañana al pastor Salvador Gómez, volví a pensar si debía hacer otro cambio por la similitud del pensamiento entre lo tratado por él y el tema que nosotros tenemos. Finalmente concluí que el sermón de esta mañana fue el buen fundamento oportuno para que en esta hora nosotros meditemos en el clamor del salmista en el Salmo 119, versículos 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Si algunos de ustedes pueden recordar lo que el pastor Salvador leyó del Salmo 119, él llegó al 32 y yo decía allí sentado, ¡ay Señor, que no lee el 33 y el 34, que me lo deje para esta noche! Solamente llegó hasta ahí. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dos aspectos básicos nosotros vemos en estos versículos. Hay una súplica y hay un propósito. El salmista clama, suplica, enséñame el camino de tus estatutos. Dame entendimiento. ¿Y cuál es el propósito por el cual el salmista quiere aprender el camino de Dios? Dice, para cumplirlo. Guardarlo hasta el fin. Guardar tu ley y cumplirla de todo corazón. Yo puedo recordar hace ya 26 años atrás, al principio de nuestra conversión por la gracia de Dios, el estar muy agradado y siempre esa fiebre que a uno le llaman de creyente nuevo, de estar con la palabra de Dios para arriba y para abajo, memorizando las escrituras, estando con hermanos, nos llamábamos por teléfono para decirnos los versículos que nos estábamos memorizando, hablando de la palabra una y otra vez. Había un hablar continuo de esa palabra. Era evidente que el corazón estaba puesto en la palabra, la lectura de la palabra, el oír la palabra, el memorizar la palabra, el estudiar la palabra. La palabra permeaba nuestras vidas. Comúnmente nos reuníamos y cantábamos la palabra y orábamos la palabra. En ocasiones nos extremábamos porque llegábamos a ciertas horas hasta tarde y justificábamos en nuestros hogares que si llegábamos tarde era porque estábamos con un grupo de hermanos reunidos haciendo cosas con la palabra. Llegamos al punto aún de considerar que las cosas que estábamos estudiando en la universidad ya no tenían tanto sentido y no teníamos que estar leyendo mucho eso porque teníamos que estar ocupados usando el tiempo leyendo la palabra. Cuando tuvimos el tiempo del bautizo, estábamos muy contentos aquella noche y había como una especie de emoción muy, muy evidente. Pero alguien nos bajó un poco la nota, una hermana que ya tenía muchos años en la fe, y nos dijo, déjenlo, que él va a aprender a través del tiempo que esa emoción se quita, se baja. La realidad de la vida cristiana no es esa. La verdad es que decirle eso a un creyente recién bautizado que está en extremo de emoción por el testimonio que acaba de dar de lo que Cristo ha hecho en su vida y cómo lo ha transformado, no fue muy sabio ni prudente. Después se nos dijo que el apóstol Pedro hablaba de que la palabra se desea como un niño recién nacido, que desea la leche así materna, desea así también la leche espiritual no adulterada, beber la leche así, comerla, nutrirse de ella. Pero se combinó este texto en aquel momento con una mala exégesis porque se nos dijo que ese pasaje hablaba de nuevos convertidos. Y aunque ciertamente eso los incluye, mirando a quién les escribe Pedro, es evidente y obvio que ahí no está hablando de nuevos creyentes. Ahí está hablando de un cristiano, ahí está hablando de un creyente, ahí está hablando de alguien que está en Cristo, que permanece en Cristo. Una persona que es cristiana mantiene una relación continua de deleite y nutrición con la palabra de Dios. Si nosotros queremos seguir las pisadas de Cristo, si decimos que somos de Él y somos obedientes, nosotros estamos llamados a mantener la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros. No como un aspecto de una regla pesada, no como ese aspecto de obligación, aunque estamos llamados a obligarnos cuando nuestra carne se resiste, de nosotros nutrirnos de la palabra. Pero hay una realidad que debe mantenerse fresca en nuestros corazones. Hay una realidad de estímulo, de gozo, que tiene que darse con respecto a la palabra. No crecimos ni maduramos cuando dijimos que ese afecto y esa emoción y ese deleite por la palabra se enfrió. No fue que nosotros ahora teníamos más tacto y entonces hablábamos menos de la palabra. No, y ahora ya crecimos, entonces ya no hay que memorizar los textos de las Escrituras. Eso se le deja a esos nuevos creyentes, pero ya nosotros hemos leído la Biblia varias veces, completa. ¿Qué cosas nuevas tendremos nosotros que sacar de la palabra? Bueno, el salmista tiene mucho que enseñarnos aquí. Y probablemente esta sea una de las causas que más nos lleva a nosotros estar despegados de la palabra o a no estar continuamente deleitándonos en la palabra y meditando en ella. Y es la falta de venir a las Escrituras con una súplica y una actitud humilde donde el corazón se derrama y le dice al Señor: enséñame. Aquí está tu alumno, en humildad, con un oído dócil, dispuesto para oír lo que tú tienes que decirme, enseñarme. Hermanos amados, esto es valioso. Esta es la palabra que permanece para siempre. Nosotros estamos llamados a ser vistos como hombres y mujeres, niños y jóvenes de la palabra, hombres y mujeres del libro. Esta iglesia, por la misericordia de Dios, tuvo una conferencia hace poco, precisamente manifestando la necesidad de la palabra, la realidad de la palabra, el hecho de que es en ella que nosotros nacemos, crecemos, maduramos. Es por ella que nosotros somos semejantes cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hemos de ser obedientes, si hemos de cumplir con algo, eso está aquí en la palabra. Entonces nosotros debemos venir y aprender junto a David a suplicar: Señor, enséñame el camino de tus estatutos. Dame entendimiento. ¿Qué está pidiendo el salmista aquí? David está pidiendo conocimiento de la verdad de Dios. Él quiere conocer más y más la palabra de Dios para vivirla, para ponerla por obra. Él anhela ser instruido por ella, dirigido, guiado, informado. Él quiere que Dios le muestre el camino de su voluntad. Este siervo de Dios conocía muy bien cuán necesario era para él aprender a pensar según Dios. Amados hermanos, nosotros venimos con nuestras mentes dañadas por causa de nuestros pecados. Así nacemos, de espalda a Dios, lejos de Dios, contrarios a Dios. Y cuando venimos al Evangelio, nosotros ahora tenemos que, tiene que darse en nosotros la realidad de una transformación de nuestros entendimientos. Nosotros estamos llenos de la filosofía de este mundo. Nosotros fuimos levantados con hábitos formativos por padres, la mayoría de nosotros, que no eran creyentes, que no tenían el temor de Dios en sus vidas. Nosotros venimos con todas esas mañas, y es solamente con la palabra morando abundantemente en nosotros, permeando nuestras vidas, que esa realidad transformadora se da. El salmista conocía bastante de la palabra, pero eso no lo hace a él disminuir de su anhelo por saber más y más de Dios. Él quiere vivir de acuerdo a lo que su Señor le ha mandado. Él está consciente de que él no puede lograr esos cambios por sí mismo. Él está consciente de que tiene una opinión particular y personal que es muy fuerte, y que cuando va al texto de las Escrituras se levanta esa oposición de sí mismo contra lo que Dios dice, y él tiene que doblarse delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, enséñame, dame entendimiento. A pesar de lo que él había aprendido, todavía necesitaba aprender mucho más. Esto está lleno de un conocimiento ilimitado. Tú ves algunas cosas, y en la medida que vuelvas y la lees, ves más, y ves más, y ves más. Y eso te debe llevar a anhelar más. Pero eso no pasa simplemente por decirlo. Tenemos que humillarnos delante de Dios y decir, suplicar, en ruego: Señor, enséñame, ábreme el entendimiento. Un siervo de Dios escribió: aunque David conocía bien el texto de Moisés y de los demás libros, él deseaba tener al maestro real de las Escrituras a fin de por todos los medios asegurarse de que él no se sumergirá en ellas con su razón y se volverá su propio maestro. Hay un peligro cuando nosotros venimos a las Escrituras y no estamos buscando la guía y la dirección del Espíritu de Dios. El peligro es nosotros ver en las Escrituras lo que queremos ver, o tergiversamos sus enseñanzas, o somos ignorantes de poder conocer lo que ella nos está diciendo, o sencillamente hasta en ocasiones lo que hacemos es ver en las Escrituras lo que nosotros queremos que las Escrituras digan, no lo que ellas dicen. Entonces se pierde la utilidad de las Escrituras enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos e instruyéndonos. Su capacidad de transformación en nuestras vidas, sencillamente nosotros la torcemos y hasta nos sentimos tranquilos porque las Escrituras están apoyando nuestra manera de ver las cosas. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios ilumine nuestros entendimientos. Nosotros necesitamos rogar al Señor para que nuestra actitud sea humilde y nuestra disposición de corazón sea dócil para que Dios nos hable. El salmista conocía su condición. Y es interesante notar la insistencia de la súplica en todo el Salmo, de este tipo de súplica en todo el Salmo. Veamos algunos pasajes. Versículo 12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. versículo 26, de mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Versículo 64, la tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia, enséñame tus estatutos. Versículo 66, enséñame tu buen juicio y conocimiento. Versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Versículo 108, te ruego acepte las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. 124, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Versículo 125, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. 135, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. 144, tus testimonios son justos para siempre, dame entendimiento para que yo viva. 169, llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Una súplica incesante. No estamos hablando aquí de una simple repetición mecánica. Está manifestando el anhelo real de alguien que quiere moldear su vida y su carácter a la voluntad revelada de Dios. Es alguien que conoce su tendencia natural de andar en sus propios caminos. Alguien que sabe por experiencia las múltiples ocasiones en que ha cedido a sus propios deseos carnales y no ha obrado en obediencia a los mandamientos del Señor. Y por eso ruega y clama una y otra vez, enséñame tus estatutos, dame entendimiento, enséñame tus estatutos. Tú eres el maestro, yo soy el alumno. Él quiere aprender y poseer un entendimiento claro de los mandamientos de Dios para poder discernir, considerar, percibir y evaluar las diversas situaciones que enfrenta y así aplicar oportunamente el principio divino. El salmista está pidiendo la iluminación de su entendimiento. En el versículo 18 del Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. David conocía mucho, bastante de la ley de Dios, pero aquí él está diciendo, necesito más. Mi conocimiento todavía es limitado. Mi percepción de la ley divina todavía es escaso. No estoy conforme, Señor, todavía con esto. Quiero más. Hay tantas maravillas expresadas en tu ley que yo no las veo porque me falta todavía iluminación, claridad. Soy muy corto. Necesito ese telescopio para mirar al firmamento y poder ver con claridad las constelaciones de las estrellas.
Por aquí inicia, hermanos, la renovación del entendimiento. Aquí se mantiene. Y continúa hasta el final de nuestras vidas. Hambrientos y sedientos de Dios, nosotros somos saciados viniendo una y otra vez a la palabra. Dios mismo estableció que cuando a nosotros nos falte sabiduría, que la pidamos. Que Él la da abundantemente. Nosotros estamos frecuentemente pidiendo para que Dios abra el entendimiento de nuestros familiares y nuestros amigos. Porque sabemos que en su condición natural, sus entendimientos, sus corazones están endurecidos, entenebrecidos, están ciegos espiritualmente. La luz del Evangelio no les ha resplandecido. Y aquí que es correcto que oremos para que el Espíritu de Dios les abra los ojos del entendimiento, y cuando la palabra de Dios está siendo proclamada, he aquí, esos corazones abiertos reciban la palabra halle cabida en ellos, y sean transformados esos corazones de piedra en corazones de carne, funcione la realidad de la palabra como martillo, rompiendo esos corazones de piedra. Pero qué tanto y qué tan conscientes nosotros estamos de que para crecer, perseverar, permanecer en Cristo, nosotros necesitamos suplicar que nuestros entendimientos sean iluminados. Que el Espíritu de Dios como Maestro venga y haga en nosotros su función iluminadora para que esta palabra traiga todos los nutrientes necesarios para nosotros crecer a la imagen de nuestro bendito Salvador. Me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo oré suplicando de manera particular por esto? Y con vergüenza tengo que reconocer que me tomó tiempo recordar. Pero el Señor es bueno. Y Él no nos deja a oscuras. Y Él nos ha dejado ejemplos en su palabra para que nosotros lo imitemos. Nosotros vemos en Cristo la palabra encarnada. Y le vemos a Él en una continua dependencia de Dios, en súplica y en oración, para Él continuamente vivir la palabra y proclamar la palabra. Cristo, la palabra encarnada. ¿Y qué con nosotros? La palabra de Cristo es consuelo en la aflicción. Hablaba con una hermana en días pasados, en medio de una circunstancia difícil. Pastor, ya eso yo me lo sé. Pero no cuadra. Lo sabes y no puedes usarlo como consolador para ti en este instante. Pueden haber situaciones, razones varias, debilidad de fe, la lucha contra el corazón que en medio de la aflicción le cuesta someterse a la realidad de Dios, el soberano, que ha traído esto a mi vida para hacerme bien, dice Él, para hacerme bien. Si hay una lucha, una realidad de lucha que se da, eso es verdad. Pero el punto a donde voy es, hermanos amados, ¿por qué esta palabra no está haciendo un efecto mayor, más eficaz en nuestras vidas, en medio de las circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas? Bueno, evidentemente no es la palabra, somos nosotros. Tal vez porque la vemos, porque quisiéramos que tal vez ella actúe parecido al genio de la lámpara maravillosa. Los niños saben de los genios estos de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que cuando salen le dicen que qué deseo tú quieres. Entonces yo quiero ver a Dios en medio de la palabra como ese genio que quiero pedirle las cosas, sobre todo para complacer mis deseos. Pero la palabra misma nos enseña que nosotros pedimos y nos recibimos porque es precisamente para gastar en nuestros deseos. No es para nuestro bien, no es para el bien que Dios nos da, no es para la realidad por la cual Dios nos hizo en este mundo. ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Para qué Dios hizo todas las cosas? Para su gloria. Y si mi enfermedad, o mi muerte, o la tragedia en mi casa, o la situación específica que ocurra en mi negocio traerá gloria a Dios, para esto nosotros somos instrumentos, para que Dios se glorifique en nosotros. La palabra nos lo enseña.
Amados hermanos, necesitamos rogarle al Señor, suplicarle, oh Señor, abre los ojos de mi entendimiento, para que cuando yo diga que no hay despropósito en ti, yo también lo afirme en mi corazón. Y cuando la sugerencia del diablo y los pensamientos malvados de mi propio corazón y el mundo con su burla me digan otra cosa, yo esté anclado en esta palabra. Palabra en la cual me deleito, palabra en la cual medito, palabra en la cual me sustento y me sostengo. La palabra del Dios vivo y verdadero. Necesitamos orar conscientemente que nuestros entendimientos sean abiertos. Señor, dame entendimiento. Hazme entender el camino de tus estatutos. En Lucas capítulo 24, se nos dice en el versículo 44 y 45 que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, eso es luego de su resurrección, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Necesitamos que nuestras mentes sean abiertas para comprender. No solamente lo necesita el incrédulo, nosotros, aún regenerados, todavía somos muy cortos de vista, nuestros entendimientos son muy limitados. Necesitamos vivir con esta palabra, y para vivir oportunamente, según ella, necesitamos entenderla, necesitamos comprenderla, para poder aplicarla en nuestras vidas, para obedecerla apropiadamente. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, oró por ellos diciendo: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración, dice el versículo 18, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. El apóstol Pablo, esta es la oración que está haciendo. Señor, abre los ojos de estos efesios. Pero un momento, Pablo, nosotros podemos recordar que tú pasaste 3 años enseñando a estos efesios todo el consejo de Dios. Estos hombres y esta iglesia conocen mucho acerca de Dios. Tú mismo le has enseñado como maestro. Sí, pero ellos necesitan aún más. Ellos están disfrutando de las cosas que ellos han conocido. Ciertamente el Evangelio había llegado entre ellos y ellos lo estaban disfrutando. Pero Pablo reconoce que ellos necesitan aún más. Y les dice: Señor, en oración, te suplico, ilumina los ojos de su entendimiento para que ellos vean mucho más, más claramente las riquezas del Evangelio. Hay mucho más que ver de Cristo. Hay mucho más que conocer de Él, de manera que ellos, conociéndole a Él, le amasen más. Nosotros tenemos también la necesidad de mayor luz para que las maravillas de la ley del Señor sean cada vez más claras, podamos verlas más y más, y se hagan cada vez más efectivas realmente en nuestras vidas. Que toda esa utilidad que la palabra tiene, dígase real en nuestras vidas. Que nosotros podamos apoyarnos en ella, tenerla como un sostén, como un sustento. Cada una de esas promesas, cada uno de esos atributos de Dios. La bendición que es entender más y más y más
lo que es la redención en Jesucristo. Pensar por un momento en que el Padre lo planificó desde antes de la eternidad, o allí en la eternidad. Ver al Señor Jesucristo viniendo a ejecutar ese plan y mirando al Espíritu Santo, aplicándolo a nuestras vidas. Es para decir, ¡gloria a Dios! Es para que nosotros saltemos de gozo. El pastor Salvador mencionaba esta mañana al Señor Jesucristo, amándonos a nosotros, nosotros amándole a Él, pero teniendo Él comunión con nosotros, viles criaturas, amados hermanos, mientras nuestros ojos estén un poco cerrados, nosotros nos vamos a mantener con la vista corta, mirando las cosas de lo que nos está pasando a nosotros, como si nosotros fuéramos el centro. Lo que a mí me pasa, lo que pasa a mi familia, lo que le pasó a los demás, y eso tiene su aspecto y es importante, pero no es lo más importante. No somos el centro, Dios es el centro, a Él sea la gloria. Señor, enséñame. Yo quiero conocer más de ti. Yo quiero conocer más de tu obrar. Yo quiero más de tu gracia. Abre mis ojos. Dame entendimiento. Yo quiero poner por obra tu palabra. Para que esta palabra se haga una realidad en nuestras vidas, nosotros tenemos que ir un poco más allá de una lectura superficial. Nosotros no podemos pensar que un simple momento del día con una lectura preprogramada es suficiente para que nuestros entendimientos sean iluminados, para que nuestra comprensión cada vez sea mayor. Hermanos, aquí estamos hablando. Leo la palabra, escucho la palabra, estudio la palabra, memorizo la palabra, medito la palabra. La misma palabra nos enseña que ella debe ser meditada día y noche. En el versículo 27, el salmista nos dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Una hermana de nuestra iglesia, aprovechando que una vez al mes, más o menos, a veces ahora tenemos un poquito más de tiempo que no lo podemos tener, pero el hermano Rafael Alcántara está yendo allá para enseñarnos la teología que él está dando aquí en la iglesia, en la escuela dominical. Así me mantengo con un buen nexo, y parte de lo que ustedes dan aquí, pues también nosotros los aprendemos allá. Se lo digo a ese, al hermano que me dijo que ya yo no le recordaba de ellos. No. Y una hermana interesada. Pastor, pero yo no me imaginaba lo que la teología iba a hacer en mi vida. Porque antes ella lo veía como eso de teología es de una academia ministerial, de un seminario. Y evidentemente que los seminarios y las academias tienen que enseñar estos asuntos. Pero es el conocimiento de Dios para todo el pueblo de Dios. Y es maravilloso cuando tú tomas los atributos y puedes meditar en ellos y dar gloria a Dios. Oh, pensar que nuestro Dios es sabio. Que escoge los mejores medios para lograr los mejores fines. Lo que me está aconteciendo viene de parte del sabio Dios. No hay ningún detalle que se le escape. Nosotros oramos, no cae una hoja de un árbol sin que sea Dios que lo decrete. Me pasó algo hoy. La conexión, ¿qué pasó? Sí, tenemos en ocasiones que decir, Señor, perdóname. No estoy haciendo la conexión de vida entre ese pensamiento bíblico que debe ser dominante en mi vida y el pensamiento común, natural, carnal, que con frecuencia reacciona de inmediato. Pero qué bueno cuando nosotros podemos entonces meditar un poco y decir, Señor, perdóname, fue un pensamiento rápido. Aquí estoy a tus pies. Haz conmigo como tú quieras. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos amados, lo que estoy proponiendo, y hay un entre los jóvenes aquí que profesan fe, la mente nuestra es muy grande. Dios nos la dio. Pensar en lo que tiene es sorprendente y maravilloso. Para malgastarla en las cosas vanas, triviales y poco provechosas de este mundo. ¡Cuántas horas perdidas! Pastor, pero somos jóvenes, entiéndanos. Sí, no estoy diciendo que no tengas tu tiempo, pero estoy diciendo que aquí hay lo que es lo mejor para esta vida y para la vida venidera. Aprovéchala, tiene todos los recursos necesarios para tu gozo aquí y tu gozo pleno en la eternidad. Es una buena oportunidad para hacer propósitos nuevos, tomar resoluciones y chequear, evaluar cómo está nuestro día, en qué estamos usando el tiempo. Porque aquí sí hay nutrición plena y nada de lo que hay en ella es pérdida, todo es ganancia. Pastor, pero tenemos que reconocer que hay algunas partes de las Escrituras que son aburridas. Bueno, el aburrimiento tiene mucho que ver con la realidad del corazón nuestro. Si te aburres, atribúyeselo a la realidad de tu carne, al pecado aún remanente en tu vida, no a la palabra. La palabra exhibe gozo por doquier. Una palabra que te estimula, una palabra que te anima, una palabra que te fortalece, una palabra que te corrige para bien, una palabra que te hiere y que te sana. Es la buena y bendita palabra de nuestro Dios. Nos la ha dado. No la despreciemos. Usémosla. Meditemos en esta palabra. Hagamos que esta palabra permee nuestras vidas. Amados hermanos, le hemos creído al engaño del diablo y a la mentira del mundo. No queremos parecernos fanáticos. Celo por Dios. Los impíos hablan de sus basuras y exhiben sus revistas y sus periódicos y sus libros en las filas de los bancos, en los lugares de espera de los médicos y en los diversos lugares donde se encuentran. Y allí estamos nosotros temblando, agachados, temerosos de hablar. Oh, que Dios nos conceda un coraje santo y una valentía para nosotros poder declarar la palabra con gozo, con el nosotros poder decir con gozo, con orgullo podríamos decir, que por la gracia de Dios Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores como nosotros. Pero tengo la convicción, y lo digo por mí mismo, hermanos, que para que eso suceda en la calle, tiene primero que estar sucediendo en nuestros lugares privados de oración y devoción a nuestro Dios. Y lo que quiero es animarles. Si estás en la condición de avergonzarte, no tiene por qué continuar así. Esto es una buena oportunidad para venir al Señor y decirle: Señor, en ocasiones, lo reconozco, me he avergonzado de tu nombre. Señor, yo no quisiera que tú te avergüences delante del Padre del nombre mío. Perdóname. Pero yo quiero hablar con gozo y con alegría de ti y de lo que tú has hecho en mi vida. Señor, enséñame. Señor, dame entendimiento. Yo quiero guardar tu palabra. Yo quiero el camino de tus estatutos, conocerlo y guardarlo hasta el fin. Dame entendimiento, guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Aquí está el propósito, nuestro segundo aspecto. El salmista viene suplicante con una resolución de todo corazón de cumplir, de obedecer lo que él conozca de los caminos de Dios. En la medida que el Espíritu de Dios le está dando más entendimiento, en esa misma medida él sabe que esa palabra que él entiende, que esa palabra que comprende, es una palabra que es dada para obedecerla. No es simplemente para hablarla, como decía el pastor esta mañana. Es para que la vivamos. Es para que cumplamos con ella. Es para que la obedezcamos. Él tiene un propósito. Él ora con el propósito de la obediencia a la palabra de Dios. La guardaré, la cumpliré. Es algo que ha sido observado, que ha sido considerado. Es algo que es preservado, guardado con fidelidad. Él usa estos términos, guardar y cumplir, abundantemente en todo el Salmo. No tenemos el tiempo para entrar en estos detalles, porque son abundantes. Tal vez algunos detalles. Versículo 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Allí está, hay una realidad determinante de hacer, de ser obediente a la palabra. Lo que yo conozca de tus caminos es para yo vivirlo, es para yo caminarlo, es para yo andarlo. Clamé con todo mi corazón, versículo 145, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Versículo 44, guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. ¿Para qué debo tener entendimiento? Para guardar la ley de Dios y cumplirla de todo corazón. El salmista manifiesta aquí todo el ser involucrado. Yo voy a cumplir, yo voy a obedecer esta palabra tuya de todo corazón. Mi mente va a servirte. Mi voluntad está determinada a hacer lo que tú has dicho. Mi gozo es hacer lo que tú has mandado. Mi mente, mi voluntad y mis emociones están dispuestas para ti, Señor. Sí, yo reconozco que habrán pensamientos opuestos, deseos contrarios, motivaciones indignas, fuertes determinaciones para yo hacer el mal y no el bien. Pero a pesar de todo esto, apoyado en Cristo y en la fortaleza del Espíritu, nosotros declaramos que al Señor nuestro Dios obedeceremos. Tenemos fuertes luchas para poner por obra la palabra. Hay tres enemigos muy fuertes que continuamente están atacándonos: el diablo, el mundo y el pecado que mantiene su presencia en nuestras vidas. Esa es una realidad. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por el Espíritu de Dios nosotros somos competentes para obedecer. No tenemos excusa. Dios nos ha dado todo lo necesario para que nosotros vivamos la vida piadosa. Apoyados en Él, nosotros podemos continuar hacia adelante, perseverando en la gracia. Dios nos preserva y nosotros perseveramos. ¿Hasta cuándo vas a obedecer la palabra? Bueno, el salmista tiene una disposición. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, versículo 33, y lo guardaré hasta el fin. La obediencia no es temporal, para siempre. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sabemos que perseveramos porque Dios nos preserva. Pero es la realidad de contar con la fortaleza de nuestro Dios para nosotros continuar hacia adelante con una evidencia de que somos de Cristo porque le obedecemos, no solamente por un año, por 10 años, por 20 años, sino por los años que Dios nos tenga. Hermanos, rompe el corazón. Cuando oímos de personas que tuvieron más de 15 años, 20 años en medio de nuestra congregación y no han permanecido. Roguemos al Señor, líbranos. Yo quiero llegar hasta el fin en obediencia a tus mandamientos. He inclinado mi corazón, dice el versículo 112, para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. ¿Queremos nosotros conocer los caminos de Dios? ¿Queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo siguiendo sus pisadas? ¿Queremos aprender a aplicar la Biblia a nuestra situación particular? ¿Queremos aprender a lidiar oportunamente con nuestras almas y los dictados de nuestras conciencias? ¿Queremos ser usados como instrumentos del Señor para aconsejar apropiadamente a otros y ayudarles aún en medio de sus aflicciones? Entonces aprendamos con el salmista a derramar nuestros corazones en humildad y a decirle: Señor, enséñame para obedecer. Amén. Padre nuestro, ¿cuánta necesidad tenemos de que nuestros ojos sean abiertos y nosotros te conozcamos a ti cada vez más y más, conforme a lo que tú has revelado de ti mismo en tu palabra? ¿Cuánta necesidad tenemos de conocer más y más de nosotros mismos según lo que tú has revelado en tu palabra? ¿Cuánta necesidad tenemos de conocer la realidad de este mundo caído, según lo que tú has revelado en tu palabra? ¿Cuánta necesidad tenemos de conocer la gloriosa redención que tenemos en Jesucristo? Oye el clamor de tu pueblo en esta noche. Danos entendimiento para que cumplamos tu ley y la guardemos de todo corazón. Para que la guardemos hasta el fin. Oh, concede que estos hombres y mujeres de esta iglesia local permanezcan en fidelidad hasta el día en que tú lo lleves a su presencia, o hasta el día en que tú regreses, y pueda esta iglesia presentarse delante de ti, habiendo sido preservada por ti como una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación, una iglesia digna del Cordero. Gracias
por tus misericordias en Cristo. Amén.